en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos con las cosas del comer. La cesta de la compra ha subido de media en el último año 860 euros. 72 euros al mes. Es un cálculo que han hecho las organizaciones de consumidores. La leche nos cuesta un 52% más que hace un año. El azúcar un 52%, la mantequilla un 38,2%, el aceite de oliva nos cuesta un 30% más. Bueno, subida generalizada. Estos datos se han podido estimar, calcular, porque hoy hemos conocido el IPC desglosado del mes de enero. A pesar de esta subida evidente, en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, la vicepresidenta económica ha dicho que, en realidad, pues que no es para tanto, que es que lo que pasa es que la oposición está leyendo los datos mal.
Cada semana se ve más clara la dificultad que tienen para encontrar una estadística, sacarla de contexto, torturarla y tratar de seguir diciendo que todo va mal.
Dice la vicepresidenta que se torturan las estadísticas. Hombre, en el último año los precios de los alimentos han subido un 15,4%. Ahí no hay ninguna tortura, lo está dando el Instituto Nacional de Estadística. Suben los precios en la cesta de la compra a pesar de la bajada del IVA o la supresión del IVA del gobierno. Esto, claro, tensiona la sociedad, tensiona la vida económica, y para calentar más, para tensionar más a la vicepresidenta Yolanda Díaz, no se le ha ocurrido otra cosa hoy en el Congreso también que decir que el despido está muy barato.
El despido en nuestro país no es caro, lo sabe usted muy bien, es demasiado barato. Si los poderes
¿Por públicos... qué dice esto Yolanda Díaz en este momento? Bueno, seguramente porque está instalada en una ideología binaria. En esto sí que es binaria Yolanda Díaz, ¿eh? De un lado los empresarios perversos y de otro lado los trabajadores oprimidos. Y ya está, binaria. Se deja fuera pues los empresarios responsables, los autónomos, los empleados que llegan a acuerdos con las empresas, oprimido y opresor, estructura binaria. Seguramente por eso lo dice la vicepresidenta y seguramente porque quiere que no se hable de la polémica en torno a la ley del sí es sí. Hoy ha estado aquí el líder de la COE, Garamendi, hablando con Carlos Herrera, y ha dicho, hombre, vamos a ver, es que las cosas hay que pagarlas.
Nadie dice que no queramos que las cosas suban, pero hay que pensar quién las paga, cómo se hacen, de qué manera, y entendemos que esto entra dentro de lo que es una mera campaña electoral.
Pues campaña electoral, subida del salario mínimo sin acuerdo con los empresarios, y ahora, bueno, pues asoma la patita Yolanda Díaz hablando de subir el coste del despido. Como ya sabes, Feijóo hace unos días defendió la ley del aborto de Zapatero, es decir, la ley de plazos, la ley aprobada en 2012 que ha estado en el Constitucional recurrida hasta ahora y que con la mayoría progresista ha conseguido un respaldo del Tribunal Constitucional. Esta ley la recurrió al Constitucional el Partido Popular, no retiró el recurso, pero ahora esa ley le parece bien a Feijóo. Hasta ahora, oficialmente, el Partido Popular estaba por la ley de supuestos, ley de despenalización de supuestos. Pero ahora Feijóo ha cambiado de posición y está de acuerdo con la ley Zapatero. Las declaraciones de Feijóo generaron polémica y hoy Feijóo ha querido de nuevo referirse a la cuestión.
Si usted me pregunta si el aborto es un derecho fundamental, yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida y, por tanto, el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país.
Bueno, ¿qué significa esto que ha dicho Feijóo? Pues significa sustancialmente nada. Porque Feijóo dice que el aborto es un derecho porque así lo define la ley. En realidad, la ley de 2010 no define explícitamente el aborto como un derecho, pero se presupone. Si Feijóo dice que es un derecho conforme a la ley, no dice nada. Simplemente describe una situación del derecho positivo. El derecho positivo dice que el aborto es un derecho, vale. Si la ley dice que es legal, pero eso no significa necesariamente que sea legítimo. Hay cosas que son legítimas y que no son legales. Pero la cuestión no es que Feijóo nos explique la ley. La cuestión es, bien, eso es lo que dice la ley ahora. Y usted que va aspira a gobernar y aspira a tener una mayoría en el Congreso, ¿qué va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer Feijóo, porque ya lo ha dicho, es no cambiar esta ley de Zapatero. Le gusta la ley de plazos. Ahora el PP no quiere perder votos y claro, se pone con la ley de Zapatero, pues, se alinea con la ley de Zapatero. Pero hay otra cuestión, hay otra cuestión. Hay una mayoría de mujeres que aborta por razones económicas. Hay muchos abortos porque las adolescentes no han hablado con sus padres. No lo hacen ejercitando un supuesto derecho. ¿Cuáles son las políticas que va a hacer el PP para aquellas madres que quieren ser madres y no pueden? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y las patronales bancarias acaban de recurrir ante la Audiencia Nacional el impuesto a la banca impulsado por el Gobierno. Hay que recordar que el Banco Central Europeo ya advirtió en un dictamen de las consecuencias negativas que este gravamen puede tener para la economía y la concesión del crédito. Marta Ruiz.
La Asociación Española de Banca y la Confederación de Cajas de Ahorro han dado un paso al frente. Abren el camino que van a seguir después las entidades de manera individual y, como dices, fuentes de la patronal bancaria confirman a COPE que acaban de recurrir ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que aprueba los modelos de declaración y el pago anticipado de un impuesto que afecta a los bancos que facturen más de 800 millones de euros, gravando el 4,8% de sus ingresos del 2022 y el 2023 por los presuntos beneficios extraordinarios que está suponiendo para ellos la subida de tipos por la guerra en Ucrania. Este mes ha comenzado ya el plazo para la primera liquidación del impuesto, pero la patronal no ha pedido medidas cautelares. Las entidades siempre han rechazado un impuesto que se focaliza en los ingresos y no en los beneficios y que a su juicio tendrá consecuencias sobre los clientes y la economía.
Y la Audiencia Nacional rechaza extraditar a Pakistán a una mujer denunciada por el secuestro de su hija en 2020. La mujer de 51 años y afincada con su marido en Logroño se encuentra en libertad con medidas cautelares. Patricia Rossetti.
Afincada en Logroño, estaba reclamada por su país por secuestrar a su hija, según la denuncia impuesta por el marido de la hija, un agricultor pakistaní que también denunció al padre. Argumentó que los padres no estaban de acuerdo con el matrimonio y que se la habían llevado a la fuerza. La Audiencia Nacional rechaza entregar a la mujer porque la documentación de Pakistán no explica la actuación presuntamente delictiva de la reclamada, no explica qué sucedió ni establece los hechos concretos que se le atribuyen. Las únicas resoluciones judiciales aportadas están dictadas en relación a un expediente policial. No se puede comprobar si se cumplen los principios de doble incriminación, por lo que la entrega tiene que ser denegada.
Y te voy a dar un nombre, Félix Madariaga. Era candidato presidencial en Nicaragua. La policía le detuvo en junio de 2021. Le encarcelaron en El Chipote, la prisión más dura del país, sin poder ver a su mujer y a su hija, incomunicado, sin luz y perdiendo muchísimo peso. La semana pasada se llevó una sorpresa al conocer que 222 presos políticos nicaragüenses como él fueron deportados a Estados Unidos.
Estábamos en una celda y los guardias llegaron apresuradamente a pedirnos a todos que nos vistiéramos. Nosotros estábamos con los uniformes de la prisión, trasladados en un bus, todas las ventanas cerradas, veníamos esposados, obligados como siempre a guardar silencio, y de pronto vemos que estamos en el aeropuerto de Managua, un avión enfrente de nosotros con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado recibiéndonos.
En menos de una hora en la linterna de COPE podrás escuchar su testimonio completo. Además, Ángel Expósito repasará la situación límite que vive en Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega persigue a todo el que piensa distinto, a la oposición, la iglesia o los estudiantes universitarios. Y el Real Madrid busca recortar la distancia con el Barcelona en la Liga. Luis Munilla.
Hoy a las 9 se juega el partido aplazado de Liga entre el Real Madrid y el Elche en el Bernabéu. 11 puntos separan ahora mismo al equipo de Ancelotti del FC Barcelona, así que los blancos están obligados a ganar. Última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene 5 bajas, entre ellas Vinicius, que está sancionado, Kroos y Courtois. Habrá rotaciones, reaparecerá Militao en la defensa, Ceballos puede ser titular en el centro del campo y Rodrigo y Asensio en la delantera. En el Elche son baja Pere Milla, que ha sido intervenido quirúrgicamente, y también los sancionados Omar Mascarell y Palacios. No habrá buena entrada en el Bernabéu, pita de Burgos Bengoechea.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE, también con los partidos de ida de los octavos de final de la Champions, Borussia Dortmund-Chelsea y Brujas-Benfica, y con el partidazo de la Premier League entre Arsenal y Manchester City. En el Valencia acaba de ser presentado Rubén Baraja como nuevo entrenador hasta final de temporada, y Baraja lanza este mensaje a la afición.
Para mí entrenar el Valencia es el sueño de mi vida, o sea, de por eso soy entrenador. Quiero que la gente piense que yo soy uno de ellos. Quiero jugarme esta situación, este reto, con mi público detrás, con mi Mestalla, el que yo recuerdo, el que te alienta, que te empuja y que te hace ganar partidos.
Y en tenis, esta madrugada en torno a las 12, regresa Carlos Alcaraz más de 100 días después de la lesión. Lo hace en Buenos Aires ante el serbio Laszlo Viere.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados hasta ahora en el centro de la capital, y para mañana se espera un día muy parecido al de hoy, con nubes a primera hora que se irán despejando a medida que avance la mañana, 0 grados esta noche y 15 de máxima por el día. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por lados en Torrejón y Alcalá de Henares, a Tres Rivas, M40 Coslada sentido A3 y Alcorcón hacia la A5, y complicaciones de entrada en la A1 a su paso por Las Tablas. Más de 1.000 taxistas se han manifestado otra vez por la Castellana para pedirle al gobierno regional que dé marcha atrás en la nueva normativa del taxi. Según la nueva ley, pueden circular libremente las 24 horas del día todos los días de la semana, y se autorizarán los servicios mediante coche compartido, además de elevar de 3 a 50 el número de licencias de autotaxi por titular. Según el gremio, se desregula el sector y entrega el servicio del taxi a las grandes empresas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...2035 será la fecha del fin del coche de combustión, de los vehículos de gasolina y diésel que todos conocemos, ¿no? Porque será, a partir de esa fecha cuando dejarán de fabricarse y de venderse, no sé. Es como asistir en directo, en aquel momento, en ese momento lo será, a uno de los cambios más determinantes de este siglo XXI. Y es que el Parlamento Europeo ha aprobado poner fin a su fabricación y a su venta. ¡Ojo! Porque estamos hablando de algo que va a pasar dentro de 12 años. Vamos, que esto está prácticamente a la vuelta de la esquina. El futuro del mercado europeo pasa por el vehículo eléctrico de batería o de pila de combustible de hidrógeno. Diremos adiós entonces a una forma de movernos y a sonidos pues tan conocidos, tan nuestros como este. El sonido de arrancar un motor, ¿no? El de pisar el acelerador. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que en 12 años... ya no se venderá ningún coche que no sea eléctrico puro. Pero es que 15 años después, en el año 2050, ni tan siquiera se podrá circular con un vehículo que no lo sea. Claro, la pregunta ha empezado a extenderse por todas partes. ¿Y entonces qué va a pasar con mi coche? ¿Qué compro? ¿Qué coche me voy a comprar ahora, en estos próximos años? Todos son dudas.
Tenemos un país muy mal adaptado para llevar a cabo y acometer estas transformaciones en el tiempo que se nos recomienda.
Para el uso en ciudad está muy bien. El problema se plantea cuando tienes que realizar viajes largos, porque tienes que estar pendiente de la autonomía del vehículo.
El contrato promedio eléctrico en nuestro país es de 3 kilovatios. Es decir, hay mucha gente que tiene 1,5 kilovatios contratado en su casa porque no puede más. Pero es que un coche, si cargan con 3 kilovatios, deja a todo el resto de la casa sin energía mientras está cargando.
También la lluvia y el frío afecta a la autonomía del coche. Si llegas a un punto de carga y hay varios coches cargando en ese punto de carga, tu carga puede verse disminuida y puedes tardar más tiempo del que tú estimabas primeramente.
Y para cargar una batería de 40 kilovatios hora, pues tarda más de 10 horas en hacerlo.
Esto es lo que pasa ahora con algunos coches eléctricos. Escuchábamos a Beatriz del Río, tuvo un coche eléctrico, concretamente un Tesla, y comentaba los problemas, ¿no?, que tienes cuando sales a carretera. También a Pedro Prieto, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. La falta de puntos de carga y la escasa autonomía de estos coches sigue siendo un gran desafío. Y eso por no hablar del precio, claro, porque ahora mismo, como poco, para comprar un eléctrico en España, pues por debajo de los 35-40 mil euros, la verdad es que es difícil. Bueno, los expertos insisten en que veamos este desembolso como una inversión porque a la larga, tanto el repostaje como el consumo nos van a ahorrar mucho dinero. Pero ese momento, está claro, todavía no ha llegado. Escuchamos de nuevo a Pedro Prieto.
Que hay 12 millones de vehículos de los 24 que tenemos en nuestro país que sí tienen garaje, pero hay otros 12 millones aproximadamente que están en la calle por la noche, y a esos habría que suministrarles, levantando otra vez todas las aceras de todo el país y todas las calzadas de todo el país, habría que suministrar unas cantidades de energía vía unos cables de cobre inmensos y una infraestructura que no se dispone, y colocar puntos de recarga para 12 millones de vehículos que están en la calle.
Bueno, lo que es verdad es que el desafío es enorme, cambiar en 12 años toda la movilidad individual de millones de europeos. 24 millones de vehículos solo en España. Pues eso, puntos de recarga, electrolineras, ayudas realistas, subvenciones de verdad, con dinero contante y sonante, y que no sea complicado además cobrarlas para comprar esos coches eléctricos. ¿Es una empresa realizable? ¿Llegaremos a tiempo? Hablamos con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa.
Pues mira, Pilar, a mí no me gusta decir palabras malsonantes en la radio, lo sabes, pero en este caso tengo que decir que si seguimos con el ritmo de generación de infraestructuras y de compra de vehículos eléctricos que tenemos ahora mismo, no llegamos ni de coña al 2035, sinceramente. Prácticamente todos los agentes implicados, todas las empresas que fabrican coches eléctricos, las que generan infraestructura, coinciden en que España no va a llegar al 2035 para que todo su parque nuevo sea eléctrico. De hecho, fíjate que la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, la ANFAC, ha dicho que España es el tercer país de Europa peor en preparación para ese objetivo de 2035, de verdad, que no llegamos.
Vamos, que no. Que no llegamos. Y sin embargo, parece haber un consenso en que es necesario un cambio de modelo. ¿No es así, Jorge?
Sí, eso sin duda, ¿no? El hecho de decir que no llegamos a la tecnología eléctrica para esa fecha no quiere decir que no sea deseable hacerlo. Fíjate que el ser humano desde siempre que ha utilizado animales o herramientas para moverse, ha utilizado instrumentos que costaba menos alimentarlos que el rédito que se obtenía con el viaje. O sea, alimentar un caballo costaba menos que el beneficio de moverse en caballo, o fabricar un carro de madera o con tornillos costaba menos que el beneficio de moverse. Desde hace un siglo estamos utilizando un sistema de propulsión que muchas veces cuesta más alimentarlo que el beneficio. Cuando vamos al supermercado en un coche diésel, estamos gastando una propulsión de un coche de casi una tonelada, un petróleo que sale desde muy lejos y que cuesta mucho construir o fabricar, y una contaminación que es mayor que el beneficio que obtenemos. Esto tiene que cambiar.
Esto tiene que cambiar, pero claro, no estamos preparados, vamos con muchísimo retraso, faltan infraestructuras, el coche eléctrico es muy caro, hay que cambiar muchas cosas. Y luego la duda que tenemos todos, eso, ¿qué coche me compro entonces en los próximos años? Y es que además es verdad que el coche de toda la vida, el de gasolina, el de diésel, pues no sé, es que parece que es muy nuestro, ¿no? Como que forma parte de nuestra cultura, como nos recuerda nuestro colaborador Daniel Gascón.
Y luego, claro, sí que tengo con esto esa duda que tienes, ¿no? Lo deseable y lo que sea lo factible, ¿no? Y también luego lo piensas de una manera casi, decirlo, de imaginario, ¿no? Como la idea de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible casi por el cine, por la literatura, por la música. Y cómo esa transformación, es verdad que cuando hay otra cosa que es, eso es menor porque la imaginación enseguida se sabe adaptar, ¿no? Pero dices, pero cómo todo eso quedará de repente muy antiguo y generaremos pues una nueva mitología, digamos.
Pues seguro, sí. Bueno, vamos con una de las claves también del asunto. Los puntos de recarga, o más bien la falta de ellos en España, con datos del tercer trimestre de 2022, tendríamos 16.500 puntos de acceso público. Ahora mismo, no en 2035, deberíamos tener ya 45.000. Vamos con mucho retraso. Como decía Jorge Alcalde, desde luego a la cola de los países europeos. Pero esos otros países, algunos de ellos, ¿van tan por delante?
Pues mucho mejor. Fíjate que la media de la Unión Europea es del 10%. El 10% de los coches que circulan por la Unión Europea ya son eléctricos puros. Pero hay países como Noruega que ya andan en el 79%.
¿En el 79%? ¿En el
79%? Sí. Suecia el 33%, Alemania el 17%, Portugal el 11%. Y en Europa, pues a lo mejor algunos países como la República Checa Hungría e Italia están un poco como nosotros, entre el 3 y el 3,8, el 3,9. Así que estamos todavía muy lejos de alcanzar una electrificación suficiente de nuestro parque móvil.
Bueno, claro, es inevitable preguntarle qué ha hecho bien Noruega y qué hemos hecho mal o tan mal nosotros. Bueno, por ejemplo, el problema de las ayudas y subvenciones.
Por ejemplo, antes decía Daniel la decisión de comprarse un coche eléctrico o no. Hoy en día pedir esa subvención al Estado para que te financie la compra de un coche eléctrico es muy complicado. Casi hay que ser ingeniero y echar una instancia muy compleja. Pero es que además esa subvención te la dan pues con unos meses de retraso, tú tienes que adelantar el dinero, y cuando te la dan, pues tienes que declararla al IRPF, con lo cual a veces te cuesta más el corral que el perro. Y es complicado realmente llegar a acceder a esa decisión primera de comprarse un coche eléctrico.
Vamos tarde, faltan puntos de recarga, faltan infraestructuras y ayudas para los compradores. Bueno, esperemos que la cosa cambie en estos años hasta el 2035, porque nos faltan solo 12 años, a ver cómo nos preparamos. Habrá que confiar también en la ciencia. Son las 6:21, una hora menos en las Islas Canarias. Escucha esto.
No tiene que ver con aprendizaje, ni nadie me ha mandado a hacerlo, ni nadie me ha dado instrucciones. Yo he tenido que vivir la tremenda tragedia de mi pueblo, y por eso he escrito poesía política, por eso he escrito poesía cívica, porque no tiene uno más remedio en un país o en un continente en donde todo está por hacerse.
Es la voz de Pablo Neruda. El poeta chileno, Premio Nobel de Literatura, falleció en Santiago de Chile en 1973 como consecuencia, supuestamente, de un cáncer de próstata avanzado. Ahora su familia afirma que fue envenenado y que esa fue la causa de su muerte. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, murió por un cáncer de próstata avanzado. Esta fue la versión oficial difundida por la dictadura de Pinochet, que acababa de llegar al poder tras el golpe de Estado. Y según el informe que ha revelado ahora su sobrino, fue envenenado en los días posteriores a ese golpe de Estado. Siempre se ha especulado mucho sobre esta cuestión, ¿no, Jesús?
Y creo y me temo que durante muchos años seguiremos igual. Se han formado tres paneles de expertos internacionales desde hace 10 o 11 años para tratar de dirimir si realmente murió envenenado con la bacteria del botulismo o si murió por el cáncer terminal que estaba padeciendo, un cáncer de próstata con metástasis. Ninguno de los tres paneles, hasta ahora, que se sepa, ha llegado al acuerdo que pueda afirmar que fue envenenado. Lo que ocurre es que en el primer caso, el primer panel de expertos, ellos vieron más indicios proclives al cáncer. Y el segundo encontró la bacteria del botulismo. También hay que decir que encontró otras bacterias. Creo que fue en un laboratorio español donde apareció también un estafilococo dorado y no sé qué más. Y este tercero todavía no se sabe. Se suponía que hoy acababa el plazo para que le entregaran el informe a las partes, pero no sabemos que lo hayan hecho todavía. Pero eso sí, el sobrino ha adelantado que él cree que el informe sostiene su tesis, la de que fue envenenado. Pero de momento no está confirmado, es solo la opinión, la interpretación que ha hecho su sobrino. Es verdad que es muy sugerente, pero yo creo que hay que diferenciar lo que la ciencia puede decir, uh-huh, la ciencia forense,
sí,
y de lo que la interpretación puede llevar, digamos, a un territorio un poco más pantanoso. Evidentemente hay trazos de que está la bacteria. Que esa fuera la causa de la muerte todavía no se ha afirmado con ciencia por delante.
Fíjate qué historia y qué polémica. Bueno, una de las personas clave en esta historia fue el chofer de Pablo Neruda. Él cuenta cómo el día del golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, Pablo Neruda estaba ya enfermo en su casa de Isla Negra. Cuenta también que los militares allanaron la vivienda varias veces y que finalmente su médico le buscó una habitación en un hospital en Santiago de Chile, en la que podría esperar mientras se preparaba su salida de Chile rumbo a México, cuyo gobierno se había comprometido en su protección. Pero Neruda no salió con vida de ese hospital y el chofer cuenta que Neruda le llamó para contarle que alguien le había inyectado algo.
Eso es. La verdad es que la escena no puede ser más desgraciada, triste y humillante. El hecho de que las fuerzas de la dictadura, a una gloria nacional como era entonces él, como poeta más conocido, uno de los más conocidos, y caramba, con un premio Nobel, pudieran allanar su casa, sí, registrarle. Es muy, muy desagradable, muy triste, muy humillante y desde luego absolutamente rechazable. Es verdad que el relato del chófer es el que sostiene todo esto, no hay otros testimonios, ¿no? Y bueno, pues es posible que eso ocurriera, pero ya te digo, la ciencia todavía no ha podido demostrarlo. Está en ese estudio entre expertos internacionales que, por lo que a mí me dicen, todavía no están de acuerdo.
O sea que la especulación, entonces, Jesús, va a continuar.
Yo creo que sí, porque hay un problema también jurídico. Parece ser que todo esto está regulado por la ley de entonces. Entonces no pueden hacer público los expertos sus conclusiones. Tienen que ser las partes. Y una de las partes es la familia, que lo que hace es, digamos, secundar una demanda del Partido Comunista de Chile, y luego la otra parte pues sería, digamos, el Estado, el que representa el juzgado en el que está. Y tienen prohibido incluso a los periodistas publicar cualquier cosa por esa legislación que rige, uh-huh, todo esto, salvo que se llegue a conocer a través de una de las partes la literalidad del estudio que se ha hecho. Pero es que eso no ha ocurrido todavía. Por eso yo mantengo una mínima reserva, porque a mí lo que me consta y lo que me dicen es que hace una semana o semana y pico, no se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que de repente en una semana ya el sobrino lo diga? Pues bueno, pues a lo mejor él quiere, digamos, también someter un poco más de presión, pues para que lleguen a ese acuerdo. Yo no sé cuál es, entre bambalinas, la situación de todo esto, pero la impresión que me da es que falta la clave, falta el que haya unas conclusiones que podamos cotejar y que podamos ver y que digan que eso sostiene que la causa de la muerte fue el envenenamiento, no el cáncer, y eso todavía no se ha producido.
Fíjate, 50 años después, y todavía va a continuar entonces el misterio sobre la muerte del gran poeta chileno, de Pablo Neruda.
Es una novela.
Sin duda. Jesús García Calero, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y a la Mutua nos vamos. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Sí, como a Pilar, a ti nunca te ha puesto una multa, pero en cambio te han subido el precio del seguro. Yo la verdad que llamaría a tu compañía y le diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y mira que soy un conductor de primera. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Tu vida o un suceso que te acaba de pasar, pero hacerlo a un desconocido, ¿eso lo has hecho alguna vez? ¿Surgió así? No es que lo hagas habitualmente. ¿A quién? ¿Fue alguien como...? O sea, siempre tenemos esa idea, ¿no?, de que al camarero se le cuentan muchas cosas, ¿no?, que a veces hace hasta de consejero sentimental. Ahora hay un estudio que dice que los mejores para esto son los taxistas, pero aquí ha salido, por ejemplo, también conductores de autobús, y eso que no se debe hablar con el conductor del autobús. Y peluquerías, hombre, un barbero
ha salido. Y asesores, acuérdate que ha llamado una asesora,
es verdad,
empresarial.
Una asesora empresarial.
Que hace de asesora de todo.
Dentistas, no sabemos cómo la gente habla, pero habla la gente del dentista. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, taxistas que se implican en la conversación y en la vida de sus clientes.
Buenas tardes, gente. Pues yo me he desahogado mucho con los taxistas. Cuando mis hijos eran pequeños y no llegaban a casa a tiempo, me cogía un taxi y íbamos a buscar al niño o a la niña. Y le contaba todo al taxista. Y después, cuando lo encontrábamos, el taxista también regañaba a la niña. Así que para mí los taxistas, además que me encantan, me desahogo con ellos. Sobre todo unos cuantos que son amigos míos.
¡Qué bueno!
Taxista regañándole a la niña.
Pero no ves que tu madre está desesperada, hombre. Que no
te llevamos dando vueltas.
Que no sabes
dónde
está, Te vamos a descontar de la paga de la carrera.
Por toda la zona esta de bares, buscando a la niña. Ojalá.
No tiene... Vamos.
No tiene perdón
y además, fíjate a tu madre cómo la tiene.
Bueno, también se nos afloja mucho la lengua con las peluqueras.
Buenas tardes, gente.
El confesor o confesora mejor son los peluqueros y peluqueras. El otro día les comenté que me habían denunciado la policía foral aquí en Navarra. Era un coche nuevo, dos mujeres en el coche y me pararon porque sí. Y dijeron, vamos a ver los trapos sucios de esta. Pues evidentemente tenía 3 meses sin pasar la ITV.
Ah, ¿vale? Mujer, ya, claro.
Una carta en el periódico y me la publicaron. Y la tengo aquí para la próxima vez que vaya a la peluquería enseñarles la carta que fue publicada. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues ya sé yo cuando lleve 3 meses sin pasar la ITV lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿Y a quién se lo contó? A su peluquera.
A la peluquera, ya. Efectivamente.
¿Me hace usted un plis? No, eso ya no se hace, ¿no? Un plis.
¿Qué es un plis?
Es un plis. Es una cosa que se hacía antes, un plis. Las señoras que querían un cierto color pedían un plis. Si tenían el pelo blanco, pues ¿para qué se llama el blanco?
Pues no sé, ¿qué sería un plis?
Un plis, bueno, una mecha. Quiero una mecha californiana, ¿o no?
Ahí te veo puesto.
Mecha californiana y un ratito que me va a escuchar, mujer.
Y ahora le lleva el recorte del periódico con la carta. Bueno, también nos ha llevado una peluquera canina, en este caso.
Buenas tardes, gente. Mira, me ha entrado hasta la risa y todo, porque, bueno, yo tengo una peluquería canina y aquí voy a poner un rinconcito que ponga salón de terapias o algo así. Es que acaba de entrar un cliente y me acaba de contar todo su vida, todos sus médicos, todas las citas que tiene y demás, y al final se ha ido sin la cita para su perrita. Porque como no tiene muy claro todo lo que tiene, pues al final ha venido, me ha saludado, me ha contado todas sus cosas y se ha ido. Así que, pero bueno, el hombre se ha ido contento y feliz, que eso es lo que
oye,
vale.
Pues ya está.
Oye, hasta yo eso lo he visto también en la farmacia, ¿eh? En la farmacia. Hay algunos pacientes que llegan a la farmacia y la farmacéutica escucha con mucha atención, pues, el detalle.
Como si fuera el médico, te cuenta toda la historia.
Tiene mucho mérito.
Mis hijos,
y de los efectos del constipado, y
la nuera.
Y la tercera vez que me constipo.
Claro, y el paciente le cuenta todo y tú que estás detrás esperando, lo que haces es impacientarte.
No, bueno,
te conviertes en el impaciente.
He pensado escribir algún relato sobre lo que estaba escuchando, ¿ya? Porque yo soy muy impaciente, pero pego el oído y, oye, echa un ratillo, ¿eh?
Sí, te entretienes al menos.
Conoce la historia de la gente.
Pues a esta peluquera canina, ojito, que tiene que volver a coger la hora para el perro. O sea,
claro, es verdad, tiene la excusa perfecta,
la
¿no?
historia continúa.
Pero si eso está muy bien, yo creo que la gente le pone muy buena voluntad, digo los que escucha, pero claro, si tienes mucho trabajo.
Ya.
O sea, te pilla y
no sé qué hace.
Te va retrasando,
¿cómo
claro.
Hace, ¿cómo sí, haces tú para decir, si yo te escucharía? Pues es que tengo que ir a pelar al perro, o sea.
Yo creo que hay oficios, que o sea, profesiones que además se creen obligados a darte coba. O sea, darte conversación y la barbería, bueno, peluquería,
sí,
son unos de ellos.
Es distinto, ¿no?
Sí, tú llegas ahí y dices, pues mira cómo, claro, yo siempre empiezan, pues fíjate cómo ha quedado el Madrid y tal. Y yo, bueno, pues sí, tal, mi ignorancia en este campo es infinita. Y entonces me da tema con otra cosa y ya se da cuenta que no, que yo quiero que me cortes pelo y que mejor en silencio, ¿no?
Efectivamente, en silencio.
Pero ellos se sienten obligados a darte conversación.
Verdad,
y en el taxi
verdad.
También.
Algunos se sienten obligados
a ir comentando, ¿no? Y entonces yo le pregunto,
¿y
usted
qué
radio
escucha? Pero yo creo que pasa cada vez menos, cada vez hay...
Sí, es verdad.
Cada vez es más fácil, si eres de los que no hablas, permanecer en silencio en cualquier sitio.
Sí, yo soy de los que no hablo en el taxi.
Bueno, yo estuve una vez en un notorrino con mi hijo que tenía tantísimos niños que tenía dedicado un minuto por niño. Madre. Entonces iban las familias a contarle, no, ya, lo siento, muy bien, el niño tiene esto, hasta luego. Ya sabías que no te ibas a entretener con ese torrino.
Pero es que una cosa...
Trataba muy bien al niño, ¿eh? Ese minuto era exclusivamente para el niño. Y ya los problemas
pero
y las historias fuera de la consulta.
Pero ya mediciones al niño.
Todo.
Este niño oye muy bien.
Lo tenía todo muy medido, muy calculado.
De hecho, oye demasiado este niño. Los niños oyen demasiado.
Bueno, conversaciones con algún desconocido en el que le cuentas su vida. ¿Lo has hecho alguna vez? Desahogos. ¿Qué
nos
historia le has
mucho.
Contado?
Sí.
Eres una de esas profesionales que normalmente escucha mucho porque, bueno, pues le cuenta
yo
las cosas.
Yo la quería mucho, pero...
Exacto, toda pero, su vida. Ala. 607-150602.
Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El silencio en la radio no funciona.
Y sabemos que el silencio, en problemas como la salud mental...
Tampoco.
En la vida...
No hay nada más poderoso que la comunicación.
Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros...
Es a través de la voz.
Sabemos que no hay solución rápida para los problemas.
pero salir de la celda del silencio
empieza por hablar y ser escuchado.
Y este jueves, en COPE,
Carlos Herrera,
Ángel Espósito, Pilar Cisneros,
Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz,
recorremos España para escucharte,
para poner el foco en la salud mental y para ayudarte.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hoy tienes la pescadilla piezas de 1 o 2 kilos a solo 4,99 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien. A 4,99 euros el kilo. Solo hoy. Solo en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
Sí, hazlo tú mismo. Te suena a una gran canción de la radio. Puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y ojo, porque esto que vamos a comentar ahora yo creo que te interesa, porque seguro que tú o alguien que conoces bien cercano a ti, quizá alguien de tu familia, toma algún tipo de complemento alimenticio. Pues yo que sé, puede ser alguna vitamina, vitamina C, vitamina D, puede ser ácidos omega 3, puede ser calcio. Bueno, no serías el único. De hecho, fíjate, yo me he quedado alucinada con este estudio, esta estadística. 9 de cada 10 personas en Europa, 9 de cada 10 los ha tomado en el último año. Hay que decir que algunas solamente se compran a lo mejor en farmacias, pero hay muchos otros productos que no, que se pueden encontrar en cualquier supermercado o incluso en internet. Y claro, si te lo ha mandado el médico o si lo has consultado al farmacéutico, pues bien, muy bien, pero ojo, porque a veces nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes sociales, leemos internet, una revista, lo que te cuenta un amigo, una amiga, y el exceso de determinadas vitaminas, por ejemplo, también puede acarrear problemas. María Varado es coordinadora del área biosanitaria de la Facultad de Salud de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hombre, yo te voy a ser sincera, que yo también de vez en cuando he tomado pues complejos vitamínicos, incluso me he comprado la vitamina C efervescente, esta de toda la vida, ¿no?, para tomarla algún invierno, por eso de prevenir los catarros, los resfriados, pero claro, a lo mejor no debería tomarlo. ¿Quién debería tomarlo? ¿Quién no?
Bueno, para empezar vamos a poner un poco en situación. Los vitamínicos efectivamente no son... pues no es algo que podamos tomar a la ligera, porque no solo pueden acarrearnos problemas, sino que son productos que tienen que ser siempre aconsejados por un profesional sanitario. Nuestro cuerpo los necesita porque son micronutrientes que no podemos sintetizar. Entonces tenemos que tener siempre una ingesta diaria recomendada, que en países de nuestro entorno, en países que del primer mundo que decimos, pues siempre están cubiertos por una dieta, una alimentación sana y equilibrada, ¿no? Una ingesta de frutas y verduras frescas, pescados, carnes, bueno, pues frutos secos. Todo esto va a completar el abanico de micronutrientes que tenemos, y como tú muy bien has dicho, estos micronutrientes no caen en saco roto, muchos de ellos se acumulan en nuestro organismo y pueden producir determinadas patologías, ¿no?, y enfermedades por el exceso de estas, por el acúmulo en hígado, en riñón, de determinadas vitaminas.
Uh-huh. María, ¿hablamos de vitaminas o hablamos también de otros productos o es lo mismo? A ver, cuando hablamos de complementos alimenticios, ¿las vitaminas son complementos alimenticios o hay diferencia? Es que no sé un poco si esto tenemos que diferenciar o no. Lo digo porque mucha gente toma, aparte de vitaminas, toma, últimamente está muy de moda, magnesio, chía, maca, un montón de cosas, ¿no? Que dice, bueno, ¿y para qué tomas
claro,
esto,
ahí,
no?
Ahí,
no sé si es la misma cosa o es diferente.
No, en este caso hay que hacer distinción. Lo que hablamos de los suplementos vitamínicos y los complementos alimenticios no están regulados todavía a nivel europeo. Es una lucha que se tiene porque no hay una regulación estricta y están asociadas la regulación, la legislación que ellos tienen es la legislación alimentaria, ¿vale? Pero el suplemento o unos complementos vitamínicos siempre incluyen los micronutrientes, que son aquellos, como te he dicho antes, elementos que nuestro organismo necesita para funcionar y que no puede sintetizar, salvo la vitamina D, que sí que la podemos sintetizar en pequeñas dosis, ¿no? Pero el resto no, pues son magnesio, es hierro, es vitamina C, vitamina A, vitamina E, K, las vitaminas del grupo B, todo esto no lo podemos sintetizar y necesitamos una ingesta exógena. Y siempre recomendamos que se haga desde los alimentos.
Porque, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, que probablemente es una de las que más se consume sin preguntar a nadie, ¿no? Se compra y se consume. Como yo decía antes lo hacíamos muy frecuentemente en invierno, durante temporadas, por aquello de prevenir los catarros. ¿Qué efecto secundario puede tener una ingesta excesiva de vitamina C y sin control médico?
En este caso, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble y no se acumula, ¿vale? Porque se elimina por orina. Entonces no hay problema, no hay una acumulación de esta vitamina. En el caso de las vitaminas liposolubles, sí que se acumulan en el hígado y sí que puede tener efectos adversos.
¿Y otro tipo de vitaminas que también puedan generar problemas si las tomamos sin control?
Pues fundamentalmente son la A y la E y la D. Vale, las que A, D, E y K son las vitaminas que son liposolubles, que se acumulan porque no se eliminan, ¿vale? Se acumulan en hígado y pueden producir algunas alteraciones.
Pero alteraciones graves, o sea, quiero decir, o interactuar con algunos medicamentos.
Hepáticos, problemas renales. Bueno, pues si eres una persona polimedicada y tienes una, además estás haciendo que tu hígado metabolice más de lo que tiene que metabolizar, pues sí, vas a tener problemas graves.
Ajá. ¿Y entonces qué recomendáis? Es decir, bueno, obviamente ir al médico, ¿no? Pero ahora mismo es una tendencia muy clara lo de poder comprar un complejo vitamínico en cualquier sitio, ¿no? O en cualquier farmacia. Entonces, digamos que es una costumbre que tenemos desde hace años. Yo no sé cómo podemos intentar evitar esto.
Por supuesto que el farmacéutico, que es un poco el primer profesional sanitario al que acudimos cuando tenemos un problema, te puede recomendar. Cuando vas a la farmacia también puedes comentarle cuál es tu tipo de alimentación, si tienes un periodo de estrés o tienes un momento en el que no estás alimentándote todo lo bien que deberías alimentarte para cubrir todas estas necesidades. Bueno, pues entonces sí, recomendamos ese consumo de esos suplementos vitamínicos. Cuando hay un periodo de astenia o un periodo de, pues eso, de anorexia fisiológica, como en los niños, por ejemplo, de 3 a 6 años, tienen un periodo que disminuye el apetito de manera fisiológica, pues también se les hace una recomendación de esos complejos vitamínicos, ¿vale? Desde el pediatra. Bueno, pues todo eso está recogido dentro de lo que son recomendaciones sanitarias. Pero comprar un complejo vitamínico sin ningún asesoramiento sanitario, pues quizá sí que entrañe un riesgo debido a ese acúmulo de esas vitaminas liposolubles.
Yo decía antes que 9 de cada 10 personas en Europa ha tomado algún complejo vitamínico en el último año. A mí me parece una barbaridad. No sé qué opinas tú como experta.
Sí, la verdad que las cifras que se arrojan son escandalosas. En Estados Unidos se han llegado a hacer estudios que determinan un poco cuál es el uso, si es correcto o no el uso y la recomendación de estos suplementos a personas que tienen incluso carestía de estos micronutrientes, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión de que el beta-caroteno, en 5 estudios que se revisaron dentro de un grupo de población, demostraban que incluso había un riesgo significativo de que podía aumentar el riesgo cardiovascular en estas personas con cáncer, ¿no? La ingesta de estos complejos que tuvieran beta-caroteno, que es la vitamina A, podían incluso potenciar, ¿no?, ese riesgo cardiovascular. Cáncer de pulmón, pues pasaba un poco lo mismo. La ingesta excesiva de esa vitamina A podía aumentar significativamente el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Pensando que lo estamos haciendo bien, nos está produciendo incluso más riesgo, ¿no?, de padecer enfermedades graves. La vitamina E, en este caso, pues también demostró que la suplementación con vitamina E en estas personas que tenían una patología de base cardiovascular, pues también podían producir un accidente cerebrovascular. La única que no tenía, porque no había estudios lo suficientemente extensos como para poder determinar, era la vitamina D, que no hubo una evidencia científica de lo que estaba sucediendo con esta vitamina D, pero ya en Estados Unidos están alarmados de esa cantidad de personas que utilizan estos suplementos vitamínicos, ¿no? Hay una búsqueda brutal. Si buscas suplementos vitamínicos o vitaminas y salud, pues te encuentras con más de 1 millón de resultados, ¿no?, en Google. Pues todo esto hace que pensar que no son productos que podamos comprar a la ligera y que siempre tiene que ser con un asesoramiento científico y sanitario, claro.
Pues este es el mensaje, desde luego, y más vale que desde luego no lo dejemos caer, ¿no?, en saco roto. María Varado, coordinadora del área biosanitaria de la Facultad de Salud de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Emergencia. Terremoto en Siria. La gente está durmiendo en los coches, incluso a la intemperie, a pesar del frío. La Iglesia necesita tu ayuda urgente para proporcionarles comida, agua y mantas, y para reparar las casas que siguen en pie. Tú puedes hacer posible que las familias vuelvan a sus hogares cuanto antes. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.org.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, segunda. Un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier transacción. Mejor pago garantizado.
Ocasión Plus.
Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy, muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde estamos comentando ese estudio según el cual la mitad de los españoles cree que los taxistas son buenos consejeros sentimentales. Principalmente porque al ser desconocidos, pues no te juzgan, te escuchan y ya está. Y de vez en cuando, bueno, pues no sé si te dan la razón. A veces sí, a veces no, pero no te juzgan. Y eso es importante, ¿no? Cuando le tenemos confianza con algún desconocido y le contamos casi nuestra vida. De esto estamos hablando con los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, nos metemos en la farmacia de la mujer de Pedro en un pueblo de Guadalajara.
Hola, gente. Soy un farmacéutico consorte. Es decir, mi mujer tiene una farmacia rural, pero rural. El pueblo no llega a 300 habitantes. Y estoy la rebótica escuchando y verdaderamente eso parece el confesionario de Gran Hermano. O sea, lo de menos son las medicinas, las pastillas o las enfermedades. Es un chismorreo continuo. Ahí todo el mundo viene a contarte la vida. Te cuenta lo que le pasa a la vecina. Después viene la vecina y te cuenta lo que le ha pasado a la otra. Entra uno hablando del otro y el otro del uno y esto es un sin parar. O sea, no os podéis imaginar. Es verdaderamente la confesionaria.
Vale,
no, pues normal,
abrazo,
en un pueblo tan pequeño donde se reúne la gente a hablar. Pues
bueno.
Lo que tienes que hacer tú que estás en la rebotica es tomar notas y escribir un libro. Un
claro. Bueno, esto te puede pasar sin buscarlo. Estás tú sentada tranquilamente en el autobús y de repente...
Buenas tardes. Iba en el autobús de línea, mi pueblo, pueblo de León, a León capital. El siguiente pueblo se sube un señor y mi asiento estaba... al lado mío estaba vacío y se sienta... buenas tardes. Dice, bueno, ¿de dónde eres? Y ya le conté de dónde era y tal. Empezó a hablar, me contó que había discutido con su mujer, que se iba a León a darse una vuelta, a ver si se le pasaba el cabreo, y era porque habían ido a comprar, él quería cerdo y ella que no, creo que eso que engordaba mucho, que yo quiero filetes y que no, bueno, y tenía un cabreo. Y digo, vale, pues si se ha quedado usted tranquilo, pues bien.
Pues muchas gracias por escucharme.
La discusión, que si quería cerdo o si quería ternera.
Tú dime,
fíjate.
Y te sientas a la de una señora punto, en el autobús y tienes que contárselo todo.
Claro.
Bueno, vamos a terminar con una historia, pero con final feliz.
Muy buenas tardes, gente, pues fijaos, si da de sí hablar con un desconocido, que yo subo por Instagram vídeos cantando y demás, y una vez me escribió una persona, y hablando, sin conocernos de nada, pues hoy es mi mujer y la futura madre de mi hija, así que fijaos, si da de sí.
Hombre, final feliz, eso sí. Siempre nos gusta.
La foto que me ha llegado, que me ha llamado hoy la atención, me llega de un país asiático y es una zarzuela de blancos y grises. El retrato está tomado desde una altura considerable. Arriba, donde la instantánea termina, una cinta de cielo como los ojos de Marina. Después, un mar de nubes de un blanco inquieto y revoltoso. Y en el centro de la imagen, una montaña solitaria salpicada de escarcha. Y sobre la cumbre de esa montaña, un monasterio de gris frío. No se oye arriba el canto del pájaro, no se oye abajo el canto del agua, no se oyen los surtidores de la fuente. Silencio. Los monjes huyen del olor de vainilla y del olor de canela, de la caricia de la seda y del terciopelo. Los monjes huyen de regalarse la vista. Los monjes solo comen los días pares, pero no hay en su mesa ni manjares, ni viandas, ni alimento sazonado, que los monjes parecen alimentarse... nutrirse solo de dulces principios. Los monjes duermen poco y se mueven con tiento para no sudar. Sobre la montaña escarchada en el monasterio de gris frío, los hombres retirados quieren que nada les estorbe, que no haya nada que llorar ni que reír. Quieren alejarse de toda vanidad, de todo exceso y de todo anhelo. Los monjes quieren alcanzar la carencia absoluta, la que no conoce la melancolía, la que no sufre, la que no goza, la carencia sin pronombres, sin posesivos, sin nominativos. Y cuanto más lo intentan, más roja se le vuelve la sangre, más le vienen a la cabeza ensaladas con tomates maduros y caballos de alazán y corales de luz y chalecos burdeos y vino de Borgoña y letras escarlatas. El monasterio de gris frío arde de anhelos y deseos colorados, arde como una gran candela luminosa, agitada, insatisfecha.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Te recuerdo que los comunicadores de COPE recorremos España este jueves para arrojar luz ante los problemas de salud mental. Fernando a Pontevedra, yo estaré en Sevilla y te contaremos un montón de cosas. Como digo, eso será mañana, pero ahora, ya sabes, la radio sigue y llega la linterna con Ángel Espósito.
La negativa de Podemos a que se debata la próxima semana en el Congreso la reforma de la ley del sí es sí no es solo un reflejo de la división, incluso de la pelea, en el seno del gobierno de coalición. Manifiesta la debilidad profunda de Sánchez ante las pretensiones de Podemos y sus socios de legislatura, Esquerra Republicana y Bildu. El presidente está a merced de partidos que solo están interesados en sus objetivos ideológicos, como él mismo presumía antes de llegar a la Moncloa. El empeño de los socios de Sánchez en demorar la tramitación de la reforma de la ley, angustiosa para los intereses electorales del PSOE, para forzar que se haga en vísperas del 8M, no es casual. La estrategia de Podemos y sus aliados es clara: afianzar a su electorado y recordar una vez más a Sánchez que no preside un gobierno independiente y con ideas propias. Podemos ya amaga con señalar al PSOE como traidor a la causa de las mujeres, mientras sus ministras responsabilizan a los jueces de la aplicación favorable a violadores y delincuentes sexuales de una ley que es un despropósito jurídico. Al margen del debate jurídico y de la falsedad con la que Podemos insiste en que la reforma afectaría al consentimiento, que era ya la base en el Código Penal antes de la reforma, parece incomprensible que Pedro Sánchez rechace la mano tendida del Partido Popular y siga rehén de estos socios, sobre todo cuando los socialistas reconocen que esta ley les está produciendo una verdadera sangría.